RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo a la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien nos acompaña en cabina.
Gracias, Javier. A nuestros oyentes les damos la más cordial bienvenida a su programa Sinfonía Jurídica. El día de hoy queremos proponer un análisis sobre el contexto internacional a partir de un tema tan importante como lo es la pandemia del COVID-19.
Sí, decana Alba Luz, el campo de las relaciones internacionales es de gran interés en el estudio de diferentes disciplinas y muy especialmente en la ciencia política y la gestión pública, que son dos programas de estudio en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy, como ya lo señalaba la decana, vamos a hacer un análisis internacional desde un tema que, más allá de la emergencia sanitaria, da lugar a profundas reflexiones sobre el orden social y mundial, como lo es la pandemia del COVID-19. Por ese motivo, quisimos invitar al profesor Emilio Polo, director del curso de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Especialización en Gestión Pública. Bienvenido, profesor Polo.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial a la decana y también a todas aquellas personas que nos están escuchando. Ojalá que se encuentren en esta situación de emergencia sanitaria, tanto ellas como las personas que quieren, en perfectas condiciones de salud.
El profesor Emilio Polo Garrón es politólogo de la Universidad Complutense de Madrid y máster en Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Lleva más de 20 años trabajando en organizaciones de derechos humanos y ha sido docente en diferentes centros de educación superior, entre ellos la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El doctor Polo es también escritor y articulista en medios académicos y periodísticos. Sus investigaciones se han centrado en los impactos de la cooperación internacional europea sobre los procesos comunitarios locales en América Latina, en metodologías de construcción de paz, derechos humanos en conflictos armados a escala global y en las causas profundas de la violencia. Antes de retomar con nuestro invitado, les presentamos nuestro editorial.
Editorial.
Las dos guerras mundiales del siglo XX dejaron profundas lecciones para la humanidad. Quedó en evidencia que las políticas expansionistas, la militarización y la desarticulación entre países generaron grandes riesgos para la estabilidad mundial y para la protección de los derechos humanos. Desde entonces, la comunidad internacional ha promovido la creación de entidades supranacionales, con la pretensión de establecer mecanismos de cooperación y regular la participación de los diferentes países en los asuntos comunes, como los derechos humanos, el medio ambiente, el comercio y la salud, entre otros. Sin embargo, el mundo del siglo XXI sigue afrontando importantes retos. El norte y el sur son visiblemente desiguales. Persisten las luchas por los recursos naturales y por el libre comercio. Hay grandes flujos de migrantes en busca de una vida digna. Presenciamos la mayor crisis ambiental de la historia. Las pandemias vulneran con gran facilidad las fronteras nacionales y el expansionismo económico, político y militar sigue prevaleciendo sobre los procesos autónomos locales. ¿Son suficientes las instancias de cooperación diseñadas hasta ahora por la comunidad internacional? ¿Están a la altura de los retos del mundo de hoy? ¿Qué visiones alternativas se abren paso? Estos son algunos de los interrogantes más prioritarios que debe atender la sociedad global.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con nuestro invitado para conversar sobre el tema del día de hoy. Doctor Polo, en el ámbito político es muy común escuchar las bondades del mundo globalizado y de la profunda interconexión de personas, información, mercancías. Sin embargo, las enfermedades infectocontagiosas se expanden con gran facilidad. ¿Podemos afirmar que la globalización se está dando de manera desregulada?
En primer lugar, para poder contestar a esta pregunta, es necesario matizar el concepto de globalización, exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de globalización. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que se ha generado toda una estructura a nivel internacional que es funcional e instrumental a la expansión del modelo tanto político como económico neoliberal. Por tanto, podemos decir que, de alguna u otra forma, sí existe una regulación de todo este entramado internacional. Lo que ocurre es que esa regulación es funcional o está de alguna manera condicionada por los intereses de las grandes corporaciones empresariales y del sistema financiero internacional que influye directamente en las relaciones entre los países. Lo que ha ocurrido con el COVID, de alguna manera, es que ha interpelado justamente a ese modelo de globalización que existía hasta este momento. Yo no estoy tan de acuerdo con que se haya globalizado, por ejemplo, algún tipo de medida de carácter general entre todos los países a nivel mundial en materia de derechos humanos o en materia de derechos ambientales, sino que lo que ha ocurrido fundamentalmente es que se ha liberalizado el intercambio de bienes y servicios, sobre todo el flujo financiero de capital, ¿no? Es decir, lo que son transferencias financieras. De alguna manera se ha puesto coto a la movilidad entre personas, pero no movilidad de, como decía antes, intereses económicos.
Hoy más que nunca tenemos un conjunto de instituciones supranacionales en diferentes temas. En materia de salud, por ejemplo, contamos con la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo, frente a la emergencia como el COVID-19, surgen dudas sobre el alcance real de estas organizaciones, de la cooperación internacional en general. ¿Cómo evalúa usted esta situación?
Esa arquitectura de relaciones internacionales tiene como dos momentos para entender un poco su origen. Uno es posterior a la Segunda Guerra Mundial, como una especie de lugar de encuentro para poder organizar y ordenar o atender el nuevo orden mundial, que como bien saben luego le sucedió la Guerra Fría y hubo toda una serie de mecanismos más o menos establecidos para dirimir disputas y todo lo que tiene que ver con cuestiones que pudieran evitar conflictos internacionales a gran escala como la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo momento, a mi modo de ver, tiene que ver con los ataques del 11S a Estados Unidos, que rompe también la dinámica a principios de este siglo de cuál es el funcionamiento de las entidades supranacionales. Si además de esto añadimos la situación de la crisis financiera del 2008, que afectó fundamentalmente a los países del hemisferio norte y en concreto a Estados Unidos y a algunos países de la Unión Europea, pues nos encontramos que la mayor parte de las entidades supranacionales que existen está de alguna manera limitada en sus mandatos para tomar iniciativas y, por tanto, muchas de las situaciones que se presentan en estos organismos no son vinculantes, no son de obligado cumplimiento en muchos casos para determinados estados. Y hay otras entidades supranacionales que, de alguna u otra manera, sí que son vinculantes en su ejercicio. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y el Banco Mundial, dos instituciones financieras creadas tras la Segunda Guerra Mundial, donde la participación es ponderada por países y aquellos países donde está situado, digamos, el poder económico y el poder político, de alguna manera tiene mayor influencia en estas entidades supranacionales, al mismo tiempo está muy vinculada con los intereses de las grandes corporaciones empresariales. ¿Esto qué produce? Que la mayor parte de las decisiones que se toman en estos dos organismos, que sí que son vinculantes con relación a los estados, estén muy asociadas a lo que podríamos llamar el modo de enfocar el sistema mundial, económico, político, etcétera, desde una perspectiva neoliberal. Entonces, esos créditos están condicionados, que hay una serie de obligaciones que cada estado tiene que asumir para poder recibir esos créditos. Y esas condiciones están asociadas justamente a la aplicación de políticas neoliberales. Además de esto, es muy importante tener en cuenta, como decía antes, lo que ocurrió después de 2001. Pues la mayor parte del ejercicio de cooperación internacional va muy asociado a cuestiones relacionadas con la seguridad. El segundo pilar de la cooperación se centra en lo comercial, es decir, la mayor parte tanto de los estados como de entidades supranacionales que de alguna u otra manera tienen algún rol en relación a la cooperación internacional se mueven para la protección de los intereses del sistema financiero internacional y de las grandes corporaciones, y el tercer lugar para el control de movimientos migratorios, ¿no? Lo que se suele llamar política de vecindad. De tal manera que otros aspectos que deberían ser muy importantes, como la lucha contra la desigualdad o la búsqueda de la implementación a nivel global de derechos humanos, por ejemplo, están fuera de las agendas de las grandes organizaciones de cooperación. De alguna u otra manera, las instituciones supranacionales están plegadas, no tienen el mismo rol o la misma importancia, ni siquiera el mismo poder de implementación en las orientaciones que presentan que, por ejemplo, como decía antes, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro para entender también que, al final, las relaciones internacionales están muy basadas en dónde está el poder. Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. El poder está en determinados estados que a su vez están permeados por los intereses de grandes corporaciones.
Profesor Emilio Polo, en Colombia se habla mucho de la desigualdad social en el país. Sin embargo, pareciera que no se trata de una particularidad de nuestro país. El escenario internacional también está altamente estratificado porque siguen siendo visibles las diferencias entre el sur y el norte del mundo. Y con crisis como la del COVID-19 se nota aún más. ¿Se están cerrando o ampliando estas brechas?
Si podemos hacer una relación entre distintas sociedades o distintos países en torno al poder, tendríamos que hablar de países del centro, como diría Wallerstein, es decir, donde está el poder, y países de la periferia, es decir, que son instrumentales o funcionales a ese poder, ¿no? A esos lugares donde está el poder. Entonces, si atendiéramos a esa situación y viéramos los datos que se arrojan, por no irnos muy lejos, a lo largo del siglo XXI, en estos primeros 20 años, lo que se demuestra efectivamente es que las relaciones asimétricas de poder entre estos países del centro y los países de la periferia han crecido. ¿Esto qué significa? Que efectivamente la desigualdad ha crecido en el planeta. Es decir, cada vez está la riqueza más concentrada en unos pocos países frente a los impactos del modelo que no se redistribuyen, están socializados cada vez más en más países. Pero a esto hay que ponerle un pero, y el pero es el siguiente. Ya tampoco sería adecuado hablar de relaciones asimétricas de poder o intercambios desiguales entre países, porque realmente estamos asistiendo a una situación que es extremadamente compleja a analizar, pero que yo creo que es importante tener en cuenta. Y es que ya existen focos de inmensa desigualdad en aquellos países que también son del centro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues encontrar en la Unión Europea, por ejemplo, o en Estados Unidos, una situación de un gran número de población que también está excluida de las ventajas o, digamos, de los beneficios de ese modelo económico hegemónico que se está implementando o que se ha implementado a escala global. Y, por otro lado, en determinados países que se les suele llamar emergentes o países que de alguna manera están considerados como renta media, como el caso de Colombia, pues te puedes encontrar también esas desigualdades. No en la misma magnitud que hay en Europa, por ejemplo, es decir, hay mucho una clase media todavía superior en países como Alemania, por decir algo, o Italia, que en el caso de Colombia, pero sí que desde luego ves con claridad cómo Colombia, igual que Brasil, igual que otros países, son de alguna manera lugares donde esta desigualdad está creciendo de manera alarmante. A mí no me gusta hablar nunca de la pobreza, me gusta hablar más bien de la riqueza. ¿Dónde está la riqueza? ¿Cómo se concentra ahí? ¿Cómo se ha podido concentrar? ¿Quiénes las poseen y por qué no se redistribuye? Yo creo que esa sería la pregunta que deberíamos hacernos.
El modelo económico también ha estado en el centro de la mesa. El capitalismo ha logrado expandirse en todo el planeta, incluso a países que han operado durante años bajo una economía planificada, como China. Sin embargo, crisis como la del COVID-19 también hace ver muy frágil el capitalismo. Se está hablando de la recesión, despidos masivos, sobrecostos en los alimentos. ¿Es sostenible este modelo económico?
Voy a intentar a ver si soy capaz de dar 3 o 4 puntadas así que nos sirvan. La primera es que si hay algo que caracteriza al capitalismo como tal es la búsqueda en términos exponenciales de, digamos, el beneficio a corto plazo. El beneficio a corto plazo está suponiendo de alguna u otra manera que haya una serie de protecciones y una arquitectura jurídica a nivel global y a nivel estatal que proteja los intereses, digamos, de las grandes corporaciones, lo que se suele llamar lex mercatoria. Al mismo tiempo que se vacía de contenido los derechos que están en muchas de las constituciones de los países que se autodefinen como democráticos. Dicho de otra manera, se está perdiendo libertades y derechos relacionados con los derechos laborales frente a ese rendimiento a corto plazo. Además de esto, este modelo capitalista tiene unos impactos medioambientales absolutamente dramáticos a escala planetaria y está ya más que comprobado científicamente que está detrás, de alguna manera, de la crisis climática que tenemos en estos momentos. Ya por sí, ese modelo que además, como digo, es exponencial, es decir, tiende a crecer hacia el infinito, está sujeto a una norma absolutamente vital, que es que el planeta es finito. Es decir, es un modelo insostenible per se, no puede, digamos, realizarse a largo plazo sin deteriorar los ecosistemas de tal magnitud que sea insoportable para la existencia del ser humano, al menos como lo conocemos hasta ahora. La segunda, rápidamente, a diferencia de otros momentos de la historia reciente, ahora no estamos hablando de lucha entre grandes potencias en términos ideológicos. Rusia, China y Estados Unidos, con formatos diferentes políticos o de sistema político, tienen el mismo modelo económico. Al final es una lucha de élites, a veces controladas desde el mismo Estado. Por ejemplo, hay un vínculo muy directo entre las grandes corporaciones chinas y el Estado chino, o las grandes corporaciones rusas y el Estado ruso. Y en el caso estadounidense, por ejemplo, a lo mejor hay, que podríamos decir, una gran influencia de todas estas corporaciones dentro de lo que sería el sistema político norteamericano, porque en gran medida financian las campañas presidenciales o tienen una influencia muy grande dentro del gobierno, o directamente hay una persona como Donald Trump, que viene de un sector económico muy importante en Estados Unidos. Por tanto, digamos que lo que podríamos estar viendo es una lucha entre élites capitalistas por, de alguna manera, hacerse por el control geoestratégico del planeta. En esta situación, por tanto, nos tenemos que preguntar si realmente lo que está sucediendo con el COVID es un acontecimiento en términos filosóficos. La palabra acontecimiento significaría una especie de punto de inflexión que rompe una dinámica histórica para abrir de nuevo una dinámica totalmente diferente. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en la llegada de los europeos al continente americano en el siglo XV, en la reforma protestante en Europa o la contrarreforma, las guerras mundiales, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, la gran pregunta es si el COVID va a suponer un acontecimiento. Si no supone un acontecimiento, mucho me temo que el sistema económico actual se mantendrá con algunos reajustes. Y si es un acontecimiento, pues hay dos opciones. O hay una salida a vía democrática a esta situación, que además sea una oportunidad para reflexionar en torno a los impactos medioambientales y la desigualdad que este modelo ha generado a nivel planetario, o hay un refuerzo vía capitalista también, una salida capitalista que aún más fuerce un poco la tuerca de, bueno, pues esa situación de desigualdad creciente a la que estamos asistiendo.
El sistema internacional tiene desafíos muy importantes. Hay visiones, acciones, iniciativas alternativas, por ejemplo, desde los sectores sociales.
A nivel internacional, creo que hay que dejar bastante claro es que el G7, que es el grupo de las 7 economías más importantes del planeta, más la ampliación de ese G7 al G20, va a ser el lugar donde yo creo que se va a reflexionar en torno a cómo mantener este modelo económico a pesar de la COVID. Es la primera cuestión. Frente a eso, ¿hay algún tipo de respuesta por parte de algún Estado? Desafortunadamente, muy limitada. ¿Frente a esto hay algún tipo de respuesta por parte de la sociedad? Bueno, en determinados lugares, por ejemplo, América Latina es uno de los lugares del mundo donde en general esas tensiones están sin resolver y hay unos movimientos sociales muy fuertes, en Europa menos, pero digamos que yo creo que son movimientos sociales que, siendo muy loable su trabajo, su accionar y demás, no están conectados internacionalmente, como si están conectadas todo el mecanismo ese que he comentado anteriormente, esa arquitectura tanto jurídica como política en términos capitalistas. Entonces, hay una desconexión muy grande entre los diferentes procesos sociales, a veces no tienen una agenda común y son muy reactivos. ¿A qué me refiero con reactivos? Que más que estar pensando en propuestas de largo alcance, reaccionan a corto plazo sobre sucesos que les interpelan, por decir algo. Por ejemplo, un movimiento nativo americano o un movimiento campesino que reacciona ante una situación local concreta de una empresa extractivista que está desplazando a gente de ese territorio. No hacen una lectura a nivel global, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que la dificultad para buscar una alternativa a este modelo es que realmente no se ha generado por parte de ningún Estado ni de un liderazgo mundial, de ninguna entidad supranacional, lo que podríamos llamar hoja de ruta de transición de este modelo económico que, como decía yo antes, es insostenible, a otra forma de entender las relaciones internacionales basadas más en la equidad, en la justicia social y en los derechos humanos.
Hacemos una breve intervención en nuestro tema del día para atender la inquietud que nos llega esta semana en el consultorio jurídico.
Consultorio jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
Saludos, Sinfonía Jurídica. Quisiera preguntar acerca de los mecanismos que tiene la ciudadanía para hacer veeduría a los recursos destinados a las ayudas humanitarias para la actual pandemia, desde el entendido que muchos de estos municipios están entrando en casos de corrupción por el manejo de estos recursos.
Invitamos al doctor Juan Carlos Melo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, a dar respuesta a este caso.
Debemos señalar que todas las personas podrían, en primer lugar, formular la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en la URI más cercana al municipio donde se encuentren, al barrio o la localidad donde se encuentren, y ahí la URI les puede recibir su respectiva denuncia o incluso podrían por correo electrónico formular una denuncia para que en materia penal sea la Fiscalía la que se encargue precisamente esos delitos contra la administración pública. En segundo lugar, también se puede interponer una queja ante la personería, simplemente acuden y mediante un derecho de petición se interpone una queja, o también ante la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría ya abrió los canales para que precisamente se puedan remitir las respectivas denuncias de corrupción por todos estos efectos. Asimismo, se puede elevar una queja vía derecho de petición ante la Contraloría General de la República, si la autoridad del orden nacional, o ante las contralorías departamentales, distritales o municipales. Y también el servidor público tendría una responsabilidad penal, una responsabilidad disciplinaria, una responsabilidad fiscal o una responsabilidad política si es el alcalde o alguno de sus funcionarios que el respectivo consejo municipal adelantaría.
Regresamos con nuestro invitado, el doctor Emilio Polo, con quien estamos analizando las relaciones internacionales a partir de un tema tan importante como es la pandemia del COVID-19. Doctor Polo, una reflexión. ¿Qué aprendizajes deja una crisis sanitaria en lo económico, en lo social, en lo político, para la comprensión de escenarios internacionales?
Que lo que ha hecho el COVID ha sido justamente eso, saltar por los aires toda una estructura que se ha olvidado de que nosotros somos también animales, somos seres vivos que vivimos en los ecosistemas. Los virus han estado aquí desde la noche de los tiempos. Y hemos creado una especie de ficción en nuestra creación de las relaciones entre distintos países, cómo funciona la economía a escala global, etcétera, que obvia justamente eso. Entonces, un primer aprendizaje será, primero en términos de humildad, que quizás bajar un poco la arrogancia del ser humano al creerse que está por encima de los mecanismos que tiene la propia Tierra para poder perpetuar la vida, ¿no? La segunda cuestión, ya en clave más menos filosófica y más política, yo diría que normalmente, político-económica, las cuerdas siempre se rompen por el lado más débil. Es decir, si la situación del COVID supone algún tipo de crisis económica, quien habitualmente suele impactar esa situación de una manera más negativa es en la población más vulnerable. Aquellas personas que están en situación de exclusión o de marginalidad o que están en situación de pobreza, etcétera. Si se quiere acabar con la desigualdad, tendrás que generar toda una suerte de mecanismos internos en los países que den cobertura ante situaciones en el futuro que puedan ocurrir. La tercera enseñanza, esa clase que podríamos llamar bajo el umbral de la pobreza, se va a nutrir seguramente de mucha gente de la llamada clase media que, perdiendo sus trabajos en los próximos meses, pues es muy probable que de alguna manera generen tensiones sociales muy, muy fuertes. Y otra de las enseñanzas que para mí es muy importante, o más que enseñanzas, la gran pregunta va a ser ¿qué modelo político va a ser más exitoso a la hora de gestionar esta crisis sanitaria? Si el modelo político más exitoso es el modelo chino o ruso, por decir algo, es muy probable que nos encontremos ante una pregunta difícilmente de responder en estos momentos. Pero subyace la inquietud sobre si las democracias liberales representativas basadas en partidos políticos y con economías de mercado libres, si van a gestionar peor la crisis, van a estar en una situación, en términos geopolíticos, de desventaja con relación a aquellos países que sí han tenido ese control social. Digamos, de otra forma, que este COVID es más un reto no hacia el capitalismo, sino hacia la democracia. Yo creo que esa sería un poco la reflexión más importante de todo lo que está ocurriendo.
Para finalizar, doctor Polo, usted que dirige el curso de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Especialización en Gestión Pública de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, cuéntenos un poco sobre este curso. ¿A qué le apuesta?
Bueno, yo creo que en general Colombia, en la última década, me atrevería a decir, creo que ha avanzado mucho dentro del sector académico en romper algo que tradicionalmente le ha costado mucho trabajo, que es mirar fuera de sus fronteras. Es decir, el conflicto armado interno en Colombia y las dinámicas complejas del país colombiano ha hecho que desde el mundo académico se mire mucho hacia adentro, ¿no? Es casi como muy mirarse el ombligo al país. Y que en los últimos 10 años, 5 o 10 años, bueno, se han empezado a reflexionar más sobre cómo funciona el mundo y demás. Entonces, yo creo que aún falta mucho. Creo que la asignatura que yo dirijo va encaminada justamente a eso, ¿no? Primero, a explicar, al hilo de esta entrevista, a explicar un poco todos estos temas de los que hemos estado hablando, contextualizarlos y, al mismo tiempo, ya para situar un poco más la discusión, intentar también generar una reflexión crítica dentro del estudiantado, dentro del alumnado, para que dimensionemos la realidad de si es posible o no es posible que estos mecanismos, tal y como funcionan las relaciones internacionales, nos lleven a una situación en la de una convivencia pacífica a nivel global, o por el contrario, estamos abocados a una colisión entre grandes intereses económicos que nos lleven a una situación, pues digamos, dramática, ¿no? Y en ese sentido, ya para finalizar, pues de alguna manera entender que la vida digna y que el desarrollo no se pueden entender solamente en claves económicas, sino que también hay que entender que el tener un entorno saludable y tener un entorno pacífico es clave para tener una vida digna. Y en ese sentido, las relaciones internacionales, bueno, tienen mucho todavía que recorrer, con relaciones, por ejemplo, a la desigualdad que hablábamos antes en términos económicos, a las desigualdades también en términos de género y a las desigualdades relacionadas con los derechos humanos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que habitualmente abordamos en mi curso y modestamente lo que intento más es generar dudas y preguntas que respuestas, y esa es la tarea que tiene que llevar adelante los alumnos y las alumnas.
Ya estamos cerca de terminar nuestro programa de Sinfonía Jurídica, por ello queremos invitarles a entrar en contexto con nuestro tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
la percepción internacional sobre las amenazas a la paz mundial. Una encuesta de Wing Gallup, aplicada a 67.000 personas de 65 países en el 2013, reveló que para el 24% de los encuestados, Estados Unidos era la principal amenaza para la paz mundial, incluso para ciudadanos de países aliados a Norteamérica como España, Alemania y Turquía. Otros países considerados como amenazas para la estabilidad mundial fueron Pakistán, China, Afganistán, Irán, Israel y Corea del Sur. Frente a la pregunta de si el mundo sería mejor si estuviera liderado por mujeres, el 41% de las personas consideró que no haría la diferencia, para el 34% sí sería mejor y el 17% dijo que sería peor. Volvemos con la doctora Alba Luz Serrano y con el profesor Emilio Polo para agradecerle su participación en este programa. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y reflexiones en la necesaria comprensión de las relaciones internacionales.
Para mí es un placer haber estado acá en esta edición de la radio de la UNAD, tan importante para que los estudiantes y aquellos que nos escuchan pues tengan una mirada también reflexiva en el tiempo en el que vivimos. Agradecer también a la decana y a las personas que han hecho posible esta entrevista. Muchísimas gracias.
Le agradecemos al doctor Emilio Polo por habernos acompañado en la mesa de trabajo del programa Sinfonía Jurídica y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos. En el máster y en la edición estuvieron Alejandro Díaz y Fernando Buitrago. Nos despedimos y los dejamos con nuestro recomendado del día. Hasta pronto.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
En Sinfonía Jurídica, el recomendado del día es el documental Unseen Enemy de la periodista y productora estadounidense Janet Tobias. En el audiovisual, publicado en el año 2017, se explica la amenaza en la que se han convertido las pandemias a raíz del calentamiento global, la sobrepoblación y la globalización, teniendo como referente los aprendizajes que han dejado enfermedades como el ébola, el Zika y la gripe H1N1. Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.